Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalbert desde la 99.9, también conocida como Valencia Radio. Y hoy es jueves 13 de febrero de 2025. Temperatura máxima nos iremos a unos 20 gradetes, la mínima 10 gradetes. Y se supone que va a lucir un sol realmente precioso y un cielo realmente lindo y azul y esperanzador. Y eso nos llena de gozo, de satisfacción, de alegría, de felicidad, amigo Mon. Sí. Yo me levanto por la mañana, bueno, cuando me levanto está todo oscuro, pero cuando veo que ya se va asomando ese cielo azul, 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 que luego en verano es que es blanco de lo que quema el sol. Pero ahora, este empiezo a oler a primavera, empiezo a oler a pólvora, fallas, a espolín. Que el otro día quien estaba aquí que nos enteramos de lo del espolín, que podía ser carísimo. Que yo sigo sin saber muy bien qué es el espolín. ¿Tú sabes lo que es el espolín? ¿El traje fallero? ¿De las mujeres? ¿De las falleras?
¿Dónde se pone el broche?
¿Eso qué es? ¿Dónde se pone el broche?
Es lo primero que he pensado.
¿El espolín dónde se pone el broche?
Pues a lo mejor sí, espolín fallera, y a ver, ahora te lo digo.
Ya lo está buscando en el móvil. ¿En qué mala hora llegó esto? Ahora ya todo el mundo a consultar enseguida. ¡Arturo! Muy buenos días, Arturo.
Buenos días, chicos.
Tenemos a Silvia de revisión de médico, pero luego vendrá inmediatamente. Ya sabéis que con Arturo tenemos confianza plena. Aunque Silvia lee mejor los WhatsApps, Arturo.
Puede ser.
Lleva más tiempo, ¿no?
Tienes voz de chica, tiene una gran voz, sí, tal. Pero contigo estamos muy contentos. Arturo, ¿tú estás bien?
Genial.
¿Ya has sido padre?
Estoy cerca.
¿Cuánto te falta para ser padre?
Salimos de cuentas el 28.
¿De este mes?
De este mes, pero puede ser antes.
¿Y estás nerviosete?
Estoy porque, bueno, tuvimos ayer... Bueno, ahora tiene la tensión un poquitín alta. Ajá. Si tiene la tensión alta, que esto lo sabrá Mon, hay que sacar al bebé.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, puede ser esta semana, puede ser la que viene.
Va a ir todo bien, no te preocupes. Sí,
pero bueno, ya por semanas ya nace perfecto. Vamos.
Sí, o sea, el viernes hace 38 semanas, entonces a partir de ahí ya...
¿Tu primera criatura, Arturo?
Mi primera.
¿Qué edad tienes?
Que sepa.
34.
34. Pues, hombre, has esperado un poquito, ¿eh?
Pues buena justo edad.
Claro, ahí, Arturo, pues ya sale a los 28, a los 34, ya empezarás a ser papabuelo.
¿Sí? Cuando tu hijo tenga mi edad, tú tendrás ya 80 y tantos.
Cuando tu hijo... Sí, pero bueno, claro.
Bueno,
lo más bonito del mundo.
Te voy a decir una cosa, Arturo.
Dime.
Ahora sufrir hasta que te mueras. Claro,
al primero le haréis mogollón de caso. Pero cuando venga el segundo, al primero estaréis pendientes, las tomas, la noche,
no
el
sé
aire,
si habrá segundo, ¿eh?
Pero cuando llegue el segundo, pasaréis mogollón de él, ya, porque ya el primero es la novedad, pero el segundo ya pasaréis mogollón de él. Con lo cual el nano crece muy espabilado.
Es nena, es nena. Pasar.
Niña, chica, qué niña. Bien. Qué sí, bien.
¿Cómo se va a llamar? Bien.
Tenemos ya el nombre elegido, o sea, si era chico, era Martín, como...
Con mira, la, muy bien.
Sí, y al ser nena, Adara.
¿Adara?
Adara. No
¿Con conoce. H intercalada?
No, sin ah. H, con As.
¿Y Ada? ¿Y no os gusta más Ada?
No sabemos si luego le llamaremos...
Sin H, Ada.
Si, no lo sé, luego si le llamaremos así.
De Nabokov, que es Ada. Ada o el Ardón.
Ada o el Ardón.
Ada a mí siempre me ha gustado.
No lo sé, no conocemos a nadie, en este caso que...
¿Y por qué el nombre?
Porque, o sea, nos cuadró, o sea, no por nada, ni ningún significado, ni nada así.
Se pondrá adelante en la clase, ¿eh?
¿Sí? Ah, bueno, claro.
No, es con el apellido.
¿Cuál es el apellido? ¿Cuál era? Recuerdo a los oyentes.
Delgado, que también
Delgado.
Arriba.
Yo ahora la suerte de ir siempre para atrás.
Ahí lo que molaba era cuando llegaban por Facia. Hoy vamos a empezar al revés.
Podía haber cambio. Bueno, pero tú estabas en la mitad, Mon, ¿no?
Yo,
la mitad, al final, ST.
Estaba en la mitad, era yo, que estaba con la P y tenía suficiente tiempo a repasar en los orales. Y dar menos disgustos en aquellos tiempos. Pero esto de los nombres no era en vano, porque viene hilado con el guión. Y es que ayer, anteayer o hace 3 días, David Muñoz, el prestigiosísimo chef, y Cristina Pedroche van a tener otra criatura. Y entonces el otro día vi unas declaraciones, yo las vi por ahí, pero ya no sé lo que es real y lo que es falso en estos mundos de tanta triquiñuela. Y entonces decía ella que estaban buscando un nombre vasco, creo que va a ser Nene, que van a tener, desde aquí enhorabuena y les felicitamos, y decía, no, estamos buscando un nombre vasco. Y dije, es que se lo han montado bien los vascos, lo digo con admiración, porque asociamos lo vasco, gente seria, molona, trabajadora. Olvidamos que hubo un porcentaje de gente que no era tan molona y que se dedicaron a repartir desgracia vía plomo, vía goma 2, etcétera. Pero eso pues ya no se habla porque si no eres de la fachosfera y tal. Cuando la población callaba y se ponía de perfil, ¿eh? Y todo esto viene porque dices, hay mucha gente de Andalucía, de Madrid, de Valencia y tal, que buscan un nombre vasco. Porque claro, su nombre es Iker, tienes ahí una K. Ica, pues tienes una K, son nombres como más. Y dices, oye, nunca he buscado un nombre valenciano. Vicent, Llorenç, Pascual. No. Que cada uno ponga el nombre que quiera, ¿eh? Desde luego. Fuera de Valencia, no. Fuera de Valencia, no.
Planteamos el nombre de Chaume, pero claro, en mi casa tampoco se habla valenciano, claro. Entonces me parecía un poco... Sí.
No, pero yo hablo de fuera de Valencia, que es muy normal de buscar eso. Para chicas es más, Aitana, que es de la montaña esta que tenemos por ahí y tal. Altea, creo que hay alguna.
El nombre condiciona, ¿eh? Os recuerdo en Los Simpsons. Cuando Homer se cambia el nombre a Max Power y le empiezan a ir bien las cosas.
Pero voy más allá. Y es que me encontré, por eso voy enlazando cosas, ayer mismo a un conocido que había vuelto a Bilbao de pasar unos días de vacaciones. Este ya está jubilado y tal. Oye, ¿qué tal Bilbao? Que yo recuerdo cuando estuve ya hace algunos años, 13 o 14, que me gustó. Me
dice, yo voy ahora, en marzo.
Y me dice, una maravilla. Qué bonito lo tienen, qué limpio lo tienen, el Guggenheim, qué asadito está todo, qué preciosidad, los montes. Y me dice, joder, se nota que tienen dinero. Y me dijo algo, y dice, tío, muy llamativo, hay mogollón de bibliotecas públicas. Y hay un montón de bibliotecas públicas, además, unos edificios preciosos que los han acondicionado para biblioteca pública. Esto, de nuevo digo que es admirable. Cuando en un sitio te va bien con la pasta, ¿tú qué haces? Lo que te sobra lo inviertes en cultura, porque primero son las necesidades más básicas de atendamos a la gente, en fin, sanidad, educación, bla, bla, bla. Y luego llevas a la cultura, digamos, en nichos como, oye, pues vamos a montar una red estupendísima de bibliotecas públicas, si es que lo han hecho así. Pero volví muy impresionado a decir, tío, que hay un montón de bibliotecas públicas que eran una preciosidad. Entonces, claro, tienen pasta. Entonces, ¿y por qué tienen pasta? ¿Por qué? Porque tienen un concierto económico que es maravillosísimo. Es que es maravillosísimo. Que a mí en la Comunidad Valenciana me gustaría tener el mismo negociete que tienen ellos. Porque o hay café para todos o todos somos solidarios. Pero sabes que País Vasco y Navarra tienen un concierto especial. Que eso, o sea, no es que ellos sean más listos que nosotros, más trabajadores.
La sanidad es espectacular. Más tal, la más es buena.
Claro, pero... porque tienen pasta. ¿Y por qué tienen pasta? Por el concierto.
Yo es que, sinceramente, me parece una desigualdad y yo no estoy a favor de las desigualdades.
Claro. Pero si fíjate, algo... es una cosa que mantuvo Franco y que lo hereda la democracia. El único partido que se oponía era Ciudadanos. A decir, oiga, porque hay españoles de primera y segunda. Es que hay españoles de primera y segunda. Y es algo que tendemos a olvidar. Entonces, claro, la gente vuelve de Bilbao en mirada y es normal. Y yo me alegro por ellos porque se lo han montado muy bien
De todas maneras, Bilbao ha hecho... Ha hecho en la ciudad un poco lo que hizo Málaga, lo que ha hecho Málaga en su momento. Sí. Yo Bilbao estuve en una población, porque iba en una furgoneta con unos amigos que iban a tocar allí. Que además me quedé muy, muy impresionado. Un saludo a Nacho, que es el cantante. Era, ya no es cantante. Era una población que se llamaba Gatica, creo que era. Estaba en medio, sí, pero con K. Estaba en medio de unos bosques, para eso parecía Twin Peaks. Entonces nosotros llegamos a Bilbao. A mí Bilbao me pareció extremadamente industrial y muy fea.
En aquella
muy
época,
fea,
sí.
Te digo, 97, 98 sería.
Y había una boina, porque ellos llaman el bocho, la zona centro de Bilbao, como es todo un valle. Toda la contaminación se acumulaba ahí, pero erradicaron esas industrias, las llevaron a otro lado. Claro. Alguna cerraría y entonces una
era como muy gris. Y luego... De ahí nos fuimos a la población, porque dormíamos en... Yo creo que dormíamos en Bilbao. Y luego nos íbamos a Gatica y volvíamos. Y nos quedábamos en una pensión, que la señora de la pensión nos vio por edad y dijo, ¿vosotros habéis hecho la mili? Y dijimos, no. Y dice, ¿por qué no estáis en la cárcel como mi hijo? Entonces me dio un ataque de risa, porque ahí tenían ahí un poco... Ahí las cosas funcionaban pues como funcionaban.
Pero, pero tú dices Málaga. Es que Málaga lo ha hecho con su pulmón. Valencia lo ha hecho con su pulmón.
Sí, sí, sí.
Pero en el País Vasco y Navarra lo hacen con el pulmón de todos. Yo quiero jugar así.
Y luego...
Yo quiero jugar. Me alegro por ello, de verdad que me alegro.
Y luego me impactó porque durante el concierto eran en un campo de estos de pelota vasca. La gente encantadora, toda la gente.
Sí, sí, hombre, claro.
La gente a tope
y tal. Se come de maravilla.
Y cuando tocaban mis amigos, el que les llevaba, me dijo, ¿tú sube también a hacer las luces o te pones ahí a mi lado? Porque había un grupo muy pequeño, porque ellos tocaban en castellano, que estaban en primera fila como con mal rollo. Y el resto se lo estaba... Te hablo de 400 o 500 personas. Y había 10 o 7 que estaban de mal rollo. Y se percibía un poco...
Hombre...
Se percibía un poco. Pero vamos, ya te digo, un recuerdo de la gente increíble.
Voy más allá.
Es lo que viví, vamos.
Voy más allá. Sabéis que Otegi también está pidiendo las competencias en cuanto a inmigración. Porque ha hecho claro que ellos tienen una entidad propia. Ellos tienen una entidad propia y que entonces... Claro, lo de la inmigración ya veremos. Es otra muestra más de cierto racismo. Y ahora esto
no,
lo
cierto,
enlazo,
no, racismo ya, en toda regla.
Y ahora esto lo enlazo a otro sitio donde queréis. Sabéis que con todo el lío del salario mínimo, ayer escuchamos a Miriam Nogueras de Junts, que decía, que tuviste la noticia en el digital de ABC también, sí, que era Junts y no sé qué, quieren que el salario mínimo para Cataluña sea 1.400 pavos. Y ahí dio una explicación. Dijo, es que Cataluña es más cara que otras zonas de España. Entonces nosotros tenemos que tener un salario mínimo por encima.
Bueno, y Valencia también.
Porque ahí voy, y dice, porque criar a un hijo en Cataluña es mucho más caro. Pero digo yo, bueno, una cosa será criarlo en Barcelona capital y otra en un pueblecito de Lérida. Criarlo, un hijo, en la ciudad de Valencia es mucho más caro que criarlo en un pueblo de la provincia de Valencia, de Alicante o de Castellón. Me llamo que sea Onda, Alberico o algo. Un gin tonic no te cuesta lo mismo en Valencia que en una población a 50 kilómetros de Valencia. Te puede costar la mitad, pues un niño igual, un alquiler igual.
Comer en Murcia, dices, era muy barato, por lo menos la última vez que fui yo.
Y buenísimo, sí, y buenísimo. Espectacular. Murcia es más barata que Valencia, efectivamente, y me alegro por Murcia. Pero claro, como empecemos todos a... Es que aquí es más caro. Pues Madrid también es más cara y seguramente Sevilla es más cara. Entonces, ¿dónde ponemos el baremo? Quiero decir, ya en nivel de chaval. Y entonces luego salió Puigdemont y dijo, y la pensión de los abueletes de Cataluña tienen que cobrar más que los de España, porque en Cataluña todo es más caro. Y es bueno, ¿y por qué no intentáis frenar los precios o hacer algo?
Y pero porque, más que los de España, depende de qué sitios, porque en Madrid, ¿no? Pero de todas maneras, eso es una excusa.
Una abuela en Soria con la pensión vivirá mejor que con la misma pensión de uno en Barcelona, pero está claro.
Pero eso es una excusa de un comportamiento profundamente conservador y egoísta, propio de ese partido, porque además, desde luego, de izquierdas no tienen nada, para justificar lo injustificable, que es yo quiero más y me da igual el de al lado. Sí. Sí, entonces, sí, al final, el nacionalismo es lo que tiene. Entonces, por eso llegados, no soy nacionalista.
Entonces, llegados a este punto,
el que sea,
yo de verdad les daba la independencia a Cataluña. Y les decía, ahora vas a pagar el salario mínimo que decías. Y vas a pagar las pensiones a tus abueletes. Y te vas a pagar un poco de ejército. Y lo vas a pagar todo tú.
Yo no sé qué problema hay.
Pero de verdad, vamos pues a dársela allá. Y dices, vale, oye, sí es estupendo. Porque lo que quieren ellos es... Yo tengo la independencia o casi la independencia, pero tú me lo pagas a mí.
Si sale un, referéndum ahora, te digo
sale que, no.
Que sale que no sale que y no, los primeros sí. interesados son ellos, porque claro, esto es un juego político.
Claro,
de todas maneras, a mí sí que me gustaría un referéndum y que cada comunidad decida. Y las que se van, pues oye, ya se apañarán en Europa, ya se apañarán con el fútbol, ya se apañarán. El resto ya, si al final todo sale.
Y luego que ayer tuvimos, como sabéis, a Juan Luis Cebrián, creemos que estuvo bastante interesante la entrevista y que se mojó una barbaridad, está en el podcast, ¿no?, la entrevista.
Sí, está aparte, además.
Recuerdo que dirigió El País durante un montón de años, luego era presidente de Prisa, ha sido académico, escritor, articulista y vino a Valencia para presentar una colección de artículos donde sacude bastante a Sánchez, Juan Luis Cebrián, ¿eh? Amigo de Felipe González, de Guerra, etcétera, etcétera. Pues os lo perdisteis, lo tenéis en podcast y separado. Presentaba el libro El Efecto Sánchez. Y entonces ahora hay gente que también dice que Juan Luis Cebrián es fachosfera. Es decir, cualquier persona que se atreva a criticar a Sánchez o a su entorno es fachosfera. No sé, lo veo un poco raro. Cuando criticas a Feijóo o a gente así, entonces ¿qué eres? ¿Rojeras? Pues no, a lo mejor eres alguien sensato que dice, esto lo están haciendo muy mal. Pero bueno, que así está el mundo. Pero en cualquier caso, fue un placer tenerle y os recuerdo, a mí es uno de los detalles que más me impresiona, Mon. 25 años en el club Bilderberg. Y no me aclaré muy bien qué hacen en ese club. ¿Tú te aclaraste?
Hombre, sí, él habrá dicho lo que ha podido. A mí me interesaba saber en dónde se quedaban, pues si la habitación era molona, si había mueble bar, si había arroz al horno un día, porque cuánto tiempo están. Entonces,
estoy a punto de preguntárselo. ¡A puntito! Y regresamos.
Pero vamos, yo creía en principio que el club Bilderberg era tipo Spectra, que salía un, sí, el que mandaba salía acariciando un gato,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y se siente una especie de trono maligno.
Exacto.
Laura Borràs. Sabéis que a Laura Borràs le han caído 4 años y medio sentencia del Supremo. Entonces ella quiere acogerse a lo de la amnistía. Entonces, claro, han salido todos lo de Laura Borràs diciendo que esto es lawfare. Claro, cuando condenas a, por ejemplo, Rodrigo Rato a que vaya a la cárcel, o a Blasco, o a Milagrosa Martínez o algo, ahí no hay lawfare. Como han condenado a alguien de derechas, mola. Pues a mí me da igual que condenen a alguien de derechas o de izquierdas. Pero hay mucha gente independentista de izquierdas que si el juez persigue o intenta investigar algo de alguien de izquierdas, ya es lawfare. Entonces han sido los independentistas, lawfare. Y dices, no, es que la condena es por corrupción, no es por nada de independentismo.
Claro.
Entonces, los jueces comentan, a ver, es que esto, ella cuarteó unos contratos para dárselos a un amigo suyo y que se va a hacer la pasta el amigo. Entonces eso se llama corrupción. Ahí no había nada de independentismo, ni de gaitas y tal. Ella toma, se acoge ahí, que es que el Estado español ha ido a por ella y es injusto y tal y cual. De todas maneras, bueno, luego esto le va a dar al Constitucional, que no sé por qué arte de birribirloque, les indulta a todos, como sucedió con lo de los ERE. ¿Qué le vamos a hacer? Pues este es el país que nos está quedando. Y ahora, atención, Dora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si tú te has fijado. Y a ver si Arturo se ha fijado. Y a ver si Simón se ha fijado.
Ah, digo yo, es que a mí no me nombra, no, a lo mejor sí. No entro en el concurso.
Es que hay un nuevo hay un nuevo carro de la compra.
¿Vale?
Yo ya venía viendo ahora si te muestro un nuevo carro de la compra que es como...
¿Dónde?
En la calle, en la vida. Yo veo a las señoras...
Ah, que hay un tipo de carro.
Son señoras. Que es como, ¿te has fijado, Dora? Que es como un saco así cuadrado con las ruedecitas. Pero ya no es el típico que era rectangular e inclinado como la Torre de Pisa. ¿Sabéis lo que digo? Que al principio lo veía y no sabía si era para el perrete, para el bebé o para qué. Para la compra.
No sé de qué hablas.
A ver, voy a hacer un poco de mímica. Es así, como una cosa así cuadrada,
¿sí?,
con las ruedecitas.
Yo creo que algún oyente lo habrá pillado. Pero
yo también he visto algún perrete, pero también, pues mira, se ve que será un carro multiuso. Para el perro, para el niño,
perro, niño,
coñazo.
¿Perro, niño y compra?
Sí, bueno. Pero toda la vez igual no, porque igual sepultas al niño con la compra, igual el perro le va un bocado en la oreja.
Pues no lo sé. Pues no,
pero
lo
cada
sé,
vez lo veo más.
¿Pero y se ve a la señora? Porque si,
no,
si
no,
es así
la
de grande,
señora va arrastrando.
Vale.
Lo va llevando como si es un carrito bebé, pero es así cuadradete, pim, pim.
¿Por qué barrio lo has visto?
En el ensanche.
Ah, vale.
A lo mejor es que no ha llegado al tercer mundo, Ramón. ¿Sabes?
Estas cosas van del exterior hacia el centro.
¿Sabes? No lo sé.
Yo ahí lo dejo, por si algún oyente quiere aportar algo útil.
Igual es de Dolce Gabbana o algo así.
Ya te digo yo que no. Además, se lo veo a abuelitas que son pensionistas, que no se lo veo ahí a...
Mira, Ramón, rápidamente nos dicen, es un andador con cesta.
Ah, puede ser.
¿Te cuadras?
¿Ves? Claro. Yo veía algo raro.
Puede ser.
Claro.
Pero ahí cargan la compra.
Bueno, cualquier cosa.
Una cestita.
Pero le das la vuelta.
Pero no es una cesta.
Pero es tipo andador le das la vuelta y te puedes sentar.
No es tan andador, Es como un saco de tela, de lona y tal. Hombre, digo yo que irían bien apoyadas, pero...
Si está en el ensanche, el perro de la señora, de la abuelita...
Tiene un cuidador
ya,
que la lleva.
Ya te digo que come mejor que yo.
Tiene un tutor. Y luego que hay mucha polémica con lo de una jugadora de fútbol que se llama Mapi León. ¿Habéis visto las imágenes? O sea, jugadora creo que del Barça, competía en contra del Español. Arturo sí que lo ha visto y ahora nos cuenta. Y
el
tocamiento.
Lo del esto, ¿cómo se llamaba lo que le hizo Michel
a Valderrama?
Valderrama.
Pues, directamente que le tocó los huevos. Se los palpó. Entonces, esta jugadora, la tal Mapi, empieza a tocar ahí en el triangulito. Le hace un Valderrama. Y le dice, ¿tienes picha o qué? ¿Tú qué pasa? ¿Que tienes picha o qué? Y la otra se queda como de, uy, ¿pero qué está haciendo esta chica? Y de eso que dices, tanto lío con el piquito a Jenny Hermoso, bien hecho el lío, y aquí con esta no pasa nada. Y entonces volvemos a la frase de, no es el qué, es el quién.
Claro.
Es decir, según quien haga algo, la gente salta o no salta, la gente se crispa o no se crispa. Porque, vamos, lo que ha hecho esa jugadora o la otra jugadora me parece una falta de respeto muy grave.
Absoluta.
Y también puede haber agresión, porque le toca ahí abajo.
Y puede ser agresión, lo que pasa que...
Y el comentario de, ¿tú
lo
tienes
hace,
ficha
sí,
o qué?
Pero,
con un desprecio...
Y eso se debería perseguir, por supuesto, pero la diferencia que veo yo es que cuando es un hombre hacia una mujer hay abuso y hay más fuerza y puede haber una intimidación más grande. Es como entre chico y chico, no es lo mismo que entre chico y chica. Como se pegan dos chicas. Yo, a mí me impacta mucho cuando he visto por
también.
La noche a dos chicas
y
pegándose.
En las redes, es terrorífico
sí.
Cómo se sacuden
no,
y
no,
se estiran
no,
del
sí.
pelo y tal, a mí me da un miedo.
Pero claro, cuando ya es dos géneros distintos y uno per se, normalmente, es más fuerte que el otro, pero bueno, normalmente, en Jackass, salió una, que yo era muy fan de Jackass, salió una prueba de... subes al ring con una chica. Entonces pillaron a un tirillas y a la campeona del mundo de kickboxing.
Y le dio
una somanta palos que lo dejó fino. Claro, en ese caso sí, pero por regla general, pues bueno el hombre tiene más fuerza.
Que hay
y puede intimidar más, por regla general, el hombre es más alto que la mujer, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pero lo que hace esta jugadora, otra jugadora, vamos, es bastante condenable. Es una
especie no, eso
de
me parece repugnante.
Toqueteo, repugnante. Lo que le dice.
Y probablemente.
Y posiblemente y racismo.
Y probablemente tenga consecuencias.
Porque esta es blanca y la otra jugadora, la que recibe el tocamiento es negra. O sea que también hay un componente quizá racista. Claro. Pero bueno, que en fin, que cada cual se apañe. Pero para que veáis cómo está el ambientazo. Y por último, que sea, nos vamos a donde va
mola, siempre en el fútbol, yo lo único que controlo de fútbol es cuando tiran un penalti o córner, no sé lo que tiran, que te ponen todos en fila y se cogen de
es
la huevada.
Falta.
Ah, falta.
Pues sí, eso es una falta.
Eso me da risa.
El penalti está el portero solo ante el que chuta.
Porque nunca le dan a nadie en la huevada.
A veces ha pasado.
¿Sí?
Por eso se cogen ahí. Claro.
Vale. Pasado, se ponen todos ahí tiquiti, sí. Parecen los siete enanitos un poco, sí. Y me da risa.
Y si le dan cana a plomo, ¿eh? O sea, sí, ahí hombre, el golpe...
Claro.
Ahí lo que mola es...
A mí me pasó una... Yo una vez me desmayé con el yo-yo haciendo el... ¿Cómo se llamaba?
El perrito.
El perrito lo hago de otra manera. Vale. No, eso que se quedaba abajo y se movía y no la rueda, ¿no? Y entonces cuando lo vas a subir, que hace yo-yo con fuerza, ¡pam! Y te dan el punto ese, yo me desmayé, ¿eh? Ojo,
qué delicadito es nuestro.
Que el yo-yo es un deporte peligroso. Bueno, es un deporte como el golf.
Pero
también.
Yo ahí lo que alucino ahí, igualito, lo que alucino ahí es cuando están con la barrera, se llama barrera.
Barrera.
Y cuando chutan fuerte y le dan en la cabeza a alguien, y eso sigue tan campante. Ha recibido el golpe en la cabeza y dices, el balón de fútbol, los de fútbol reglamentario.
Tienen que pesar.
Pesa y duele, ¿eh? Que no es el balón playero ahí de plástico que nos molaba de pequeñetes. No, no, es un balón que dar un cabezazo ahí, te dejas la cabeza. Eso,
también me da risa cuando llega el balón y hace así con la cabeza y no llega. Eso es el tipo de cosas que a mí me interesa de un partido de fútbol.
Eres un verdadero aficionado del fútbol.
Sí, tío, me gusta. Sí, yo sí, hace poco lo dije, que estábamos antes estaba Arturo, antes de empezar el programa, Arturo, estaba Falcó y estaba David y estaban ahí hablando y me decían, como experto en fútbol, digo, ojo, que no conozco a nadie de aquí que haya jugado en primera división. Y yo sí.
Sí.
Yo he jugado en primera división. ¿Tú? Claro, bueno, yo hice el saque de honor cuando el Castellón subió a primera, con lo cual yo jugué en primera división.
Así es.
Así que chicos.
Y lo último, enseguida nos vamos a City Poké, que es donde
estuve
comemos,
yo,
¿sabes? ¿Cuándo estuviste ya?
Estuve anteayer y ahora acabo el programa y voy. He ido al gimnasio, que yo por las mañanas.
¿Sí?
Claro. Voy a Honor Fitness.
Al gimnasio On Air.
Sí, sí,
aire,
está muy bien,
air.
Tío. Es que es rollo el club de la lucha. Y tiene buenos espejos. A mí es que me gusta mirarme.
Ya.
Me enjugasco. ¿Sí? Pero mi amigo Sergio se descojona cuando he ido. Dice, pero porque de repente está todo lleno de mazaos. Y entonces estoy yo ahí y hago así, y dice, ay, angelito, entonces me hace así en el hombro, y dice, di que sí, chaval,
estás
muy guapo.
Bueno,
creo.
Pues antes de ir a City Poké, Penélope Cruz,
sí,
que va a dar un Oscar en la ceremonia de los Oscars, o sea, va a tener su minuto de gloria presentado en los Oscars, pero no estuvo en los Goya. Entonces hay gente que se enfada y dices, oye...
Pues si vive allí.
Ya, y dices, bueno, y aunque viva aquí...
Yeah.
Oye, y si ese año no ha podido ir por lo que sea, porque el niño tenía tos,
tiene
porque
inquina.
Ya está cansada, porque tal... A mí me mola... Que haya un español o una española en la ceremonia de los Goya repartiendo un premio. Me da igual su ideología, los Oscars, perdón, no el Oscar. Me da igual su ideología, me da igual todo. Joder, es marca España. Es bueno para todos, es bueno para la industria cinematográfica española, es bueno para el país, bueno para todos. Vamos a alegrarnos. Oye, que no es fácil, ser español o española, que te inviten a los Oscars, y que porque estos son muy americanos, es America First, que inviten a alguien de fuera. Encima, en este caso, española. Es decir, que no es de Francia, que es con Francia, o de Inglaterra, que hablan el mismo idioma. Oye, vamos a alegrarnos. Vamos, que no es fácil. Yeah. Que yo no conozco a tantos españoles que hayan triunfado en Hollywood. Sara Montiel, Banderas, Javier Bardem, Penélope Cruz, Edgar Neville en su momento. Buñuel estuvo trabajando un poquito, pero sin triunfar. Bueno, Edgar Neville estaba por ahí.
Bueno eso son los directores. Es
pero
otra,
Edgar
es otra
Neville
cosa.
Este era amigo de Charles Chaplin de toda la pomada, ¿eh? Mm. Pero vamos, Miguel Miura estuvo ahí una temporadita. Pero que es muy difícil. Carmen Sevilla medio, le dijeron de ir, pero ella dijo que no.
Hubo unos cuantos, a Carmen Sevilla se lo dijeron y dijo que no, a José Luis López Vázquez se lo dijeron y la barrera del idioma y dijo que no, pero no muchos más, españoles, sí. No muchos más se han codeado.
Sí,
alguno
sí.
Que ha salido alguna Pirco,
bueno,
Paz
pues,
Vega, un poquito.
Alegrémonos, una española, pues vamos a alegrarnos todos, hombre. ¿Qué nos traes de ese tipo, que querida Dora?
Pues, como mañana es San Valentín, había pensado que podía traer... ¿Sí? ¿Mon lo va a celebrar?
Yo lo voy a celebrar con Ramón.
¿Tienes una promoción?
Sí.
Yo siempre lo celebro. Con mi tesorito pues
eso,
sí que lo celebraré.
Eso merece que lo hablemos detenidamente, ¿vale?
Efectivamente.
Primer disparo, Arturo.
Había pensado en los amigos Art de Bogotá. ¿Te parece bien, Mon?
Si tú estás contento con su música, yo también.
Pues entonces, escuchamos.
Pues nada, a la gente que le, un saludo
Fernando
a la gente que le guste.
Rey.
Es verdad, Fernando Rey.
En French Connection, y qué papelón hacía. Me lo ha recordado Martín Redona, a quien enviamos un abrazo.
Sí, cierto.
Escuchamos Art de Bogotá con su canción La Salvación.